Sociedad y comunidad. Comunidad y sociedad. Sociedad y comunidad.
Sociedad y comunidad.
Comunidad y sociedad.
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 Sociedad y comunidad.
De Voz funciona desde noviembre de 1997, conducida por pacientes del Hospital Vilar de Voz, con la coordinación técnica de varios profesionales, entre ellos su actual director, el licenciado en psicología Andrés Jiménez. Esta iniciativa encuentra un precedente en la República Argentina en el año 1991, donde se impulsó esta forma de terapia comunitaria alternativa en el Hospital Tiburcio Borda, con Radio La Colifata, por iniciativa del psicólogo Alfredo Olivera. Y desde entonces, esta nueva modalidad terapéutica se propagó hacia España, Francia, Chile, Suecia, llegando también a nuestro país.
Y justamente la Radio Vilar de Voz comenzó grabando algunos minutos y emitiéndolos en espacios de otras radios amigas. Esto debido a que hasta hace unos años no contaba con una antena la cual emitiera la señal de forma abierta. Fue justamente con la ley 18.232, la ley de servicio de radiodifusión comunitaria, que fue aprobada, recordemos, a finales del año 2007 y puesta en práctica a comienzos del 2008, cuando recién la radio obtuvo su propia emisora, que es la 95.1 FM. La ley de radios comunitarias, recordemos, promulga la diversidad cultural, impulsando la participación de la comunidad, y siendo concebido las organizaciones sociales representativas sin fines de lucro como, bueno, las que pueden ampararse en lo que es esta ley de radios comunitarias. La Radio Vilar de Voz maneja varios ejes que ahora vamos a estar conociendo y, bueno, podemos conocer a través de lo que es el trabajo de la Radio Vilar de Voz un poco más de cerca la realidad sobre la salud mental en nuestro país, lo cual es un tema que, por supuesto, nos involucra a todos. Cabe preguntarse también cuáles son las voces que podemos escuchar al aire en Vilar de Voz, cuáles son los modos de rehabilitación para aquellas personas que, bueno, que no escuchamos. Estas interrogantes y otras las vamos a estar hablando en una entrevista que le vamos a realizar a la psicóloga María Eugenia Viñar.
Sí, la psicóloga Viñar es la encargada de realizar los talleres de producción para los participantes y hacer el seguimiento y apoyo en cuanto a la producción y la fonoplatea abierta. En este momento estamos en comunicación ya con María Eugenia Viñar. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, ¿cómo surge por parte del hospital la idea de una radio transmitida por los mismos pacientes? Bienvenida a la radio de la universidad.
Muchas gracias por la bienvenida. En realidad no surge por parte del hospital. La idea, de hecho, nosotros funcionamos de forma autónoma, más allá de que el hospital nos brinda el lugar en donde funcionamos. En realidad la radio surge en el 97, surge a partir de estudiantes universitarios de psicología que empiezan a ir a partir de un programa llamado Puertas Abiertas, en realidad con apoyo de algunos docentes y otras personas, y también apoyo institucional, pero empiezan a hacer talleres ahí y luego se bifurcan de ese programa y empiezan a hacer lo que en sí como está funcionando, sobre todo más parecido a cómo funciona hoy la radio. Pero eso, fue una iniciativa de estudiantes universitarios con apoyo de la, sobre todo de la Facultad de Psicología y de otros lugares de la universidad. Pero está bueno aclarar eso, que en realidad no es iniciativa del hospital en sí.
Uh-huh. Justamente te quería preguntar que pudieras repasar los ejes en los cuales se trabaja de esta radio, para tenerlos claros, para que la gente pueda visualizar más o menos hacia dónde se dirige esta radio.
Bueno, si tuviéramos que digamos, decir algunas palabras claves, serían, bueno, participación, comunicación y salud. Salud mental. En realidad, o sea, el tema fundamental es cómo a partir de cómo en realidad la salud, nosotros la vemos como un proceso en el cual el sujeto tiene que tener un rol activo, o sea, tiene que participar de su proceso de salud, y que la comunicación y todo lo que los participantes, todo lo que se llama normalmente paciente psiquiátrico, todo lo que esa persona tiene para decir es importante. Y es importante el proceso hacia, como a la vez de un proceso hacia darse cuenta que esas cosas son importantes de poder comunicar, también es un proceso de salud. Entonces, por eso también nosotros acompañamos tanto el hecho de ir generando productos cada vez más dignos y cada vez de más calidad y cada vez con una estética más particular según la persona y según el colectivo, también vamos acompañando otros procesos, ¿no? Juntos, van de la mano.
Te quería preguntar, ¿cómo puede esta radio, a través de su trabajo, bueno, lograr uno de sus objetivos, que es justamente ayudar a la rehabilitación de los pacientes con problemas de salud mental? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo se logra ese fin?
En realidad, bueno, justamente, una cuestión importante, en realidad, más que rehabilitación, hablamos también de como habilitación, uh-huh. Que la propia persona se habilite, porque en realidad también esto de los pacientes psiquiátricos tiene mucho de, también la propia institución, la relación, que no podemos generalizar, pero en muchos casos se da una relación en la que el médico, el psiquiatra o el médico tiene la autoridad, tiene el saber. Entonces el vínculo, lo que se genera un vínculo en el cual el paciente justamente se queda ahí, se sienta pacientemente y escucha todo lo que el otro tiene para decirle y obedece, ¿no? Uh-huh. Nosotros en realidad la idea es justamente partir de esa, ellos también van como, se creen eso, de que en realidad ellos no pueden hablar, no tienen nada para decir de su proceso de salud. En realidad nosotros la idea ahí es habilitar otras cosas, habilitar sus propios saberes con respecto a cuando se sienten bien, cuando se sienten mal, habilitar el diálogo, habilitar poder encontrarse en otras condiciones. Siempre hay una asimetría porque siempre hay saberes diferentes, pero puede haber otro tipo de horizontalidad, otro tipo de diálogo, y sobre todo esto que hablamos, comunicación. Uh-huh. Entonces la idea ahí es, también hablamos de habilitar porque en muchos casos no es un rehabilitar, sino es esto mismo, un poder de principio socializar, como si fuera una primera vez. Y además también tiene que ver con que no se centra solo con la habilitación, no vendría a ser solamente del paciente, sino también del contexto, de la comunidad, de todo el mundo, que en realidad también tiene que entender, para nosotros es muy difícil, es escabroso hablar de la cura, entonces en realidad, más allá de que hay cuestiones persistentes que pueden ir cambiándose, ir mejorándose, también hay otras cosas que no, y entonces está bueno que haya una concientización, una sensibilización a nivel de todo el mundo, de que en realidad también nosotros tenemos que poder cambiar ciertas actitudes discriminatorias para tratar de convivir en paz y comunicarnos mejor.
Bien, en cuanto a el papel que en este marco cumplen los psicólogos y psiquiatras, ¿qué nos podés contar?
En realidad en la radio, por desgracia diría, somos todos psicólogos y estudiantes de psicología. Hay una psicóloga social también, en un tiempo hubo un en el equipo técnico, ¿verdad? En el colectivo se compone por los participantes, que son en general ambulatorios del hospital, o sea, estuvieron internados alguna vez y, o andan ahí en la vuelta, pero están haciendo su, su, se atienden en la policlínica del hospital y hacen su proceso ahí. Y el y también hay estudiantes de psicología que están haciendo su práctica ahí, también andan por la vuelta siempre estudiantes de otras disciplinas que se cuelgan con el proyecto, les gusta, se acercan y ayudan. Y bueno, el equipo técnico, que somos, bueno, ya te digo, somos todos psicólogos. Hubo un tiempo una antropóloga, hay, también hay un par hay un electrónico, otra gente que está más en la operación, pero la mayoría somos psicólogos. Nos gustaría que se sumara más gente de otras áreas, pero bueno, en principio estamos trabajando nosotros. Y en realidad nuestro rol es ese, en realidad, apostar a que ellos mismos se vayan dando cuenta, vayan en, como en ese proceso de paciente, callado, que hace lo que el médico dice. No estoy diciendo que no haya que hacer lo que el médico dice, pero está bueno preguntar más, saber más, cuestionar más. Y también esto, ser activos, no es solo tomar la medicación, la recuperación o la rehabilitación o la habilitación. También es tomar la palabra, también es la, esta palabra que yo quiero decir, yo digo lo que quiero porque soy loco. No, yo digo lo que quiero, pero también puedo mejorar lo que estoy diciendo para que el otro me entienda mejor. O para que lo que yo digo se exprese, puedo profundizarlo, puedo mejorarlo. Entonces un poco nuestro rol es ese, tanto con proyectos vitales como con un programa de radio, un microprograma, o incluso haciéndolos debatir. Y incluso, en realidad, sobre todo la potencia de Hablar de Voz es el colectivo, es el apoyo entre los propios compañeros.
Bien, está claro. María Eugenia, justamente al iniciar este espacio de comunidad hacíamos referencia a lo que ha sido la primera radio de estas características, que es la Radio Argentina La Colifata, dentro de lo que es el Hospital Borda de Argentina. ¿Ustedes han tenido algún tipo de experiencia en conjunto con esta radio? ¿Ha habido algún tipo de intercambio, de diálogo, de apoyo por parte de ellos que tienen una experiencia que va más atrás en el tiempo?
En realidad, nosotros con la Colifata sí tenemos diálogo continuo. Hemos tenido en algunos congresos de salud mental y derechos humanos que los ha organizado la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Ahí hemos hecho transmisiones conjuntas, o sea, mismo nos hemos juntado a hacer radio juntos. Incluso también han habido intercambios, ellos han venido, nosotros hemos ido en alguna oportunidad. Pero en realidad, o sea, más allá de una cuestión solidaria, o sea, hay toda una red de radios de estas características en América Latina, en Europa, por todos lados. O sea, está buenísimo decir, bueno, la Colifata es la que tiene más tiempo, tiene 22 años o algo así, y reconocer eso, y reconocer que fue una pionera, y reconocer un montón de cosas, pero también está bueno tener en cuenta que somos una red mucho más grande. Uh-huh. Y también, en realidad, hay algunas cuestiones de funcionamiento que son diferentes a la Colifata. Entonces, sí, tenemos diálogo, estamos en contacto, pero también tenemos nuestras diferencias.
¿Y cuáles son esas diferencias de funcionamiento, brevemente?
Y en realidad, ellos, por ejemplo, trabajan, son un colectivo bastante estable, pero en realidad una diferencia es que ellos trabajan dentro del Borda y nosotros trabajamos en un centro diurno, lo que nos permite muchas veces movernos. Por ejemplo, nosotros hacemos desembarcos, vamos a diferentes lugares a transmitir. En realidad hay muchas cosas. Ellos tienen como mucho más organizado el tema de las ventas de artículos, de cosas, o sea, como también tienen como mucho más organizado la cuestión finanzas, nosotros nos movemos mucho más de forma más solidaria, más con, bueno, de hecho tenemos un club de socios, todo el que tenga ganas de colaborar, colabora con 30 pesos cada dos meses, por una cuestión más simbólica de, yo quiero llevar a la radio, pero en realidad también hay mucho de venir, de traer una torta para compartir en la zona platea, está bueno saber que todo el mundo puede ir al centro diurno los sábados de 9 a 13 a escucharnos y mirarnos y hacer radio y a dialogar con nosotros. Que en eso, por ejemplo, creo que es una diferencia. Pero igual, más allá de las diferencias, estamos en diálogo y estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no?
Bien. María Eugenia Vilar, de vos también ha sido escenario de proyectos de investigación y de extensión. Tenemos entendido que el año pasado se realizó un corto documental a través de estudiantes de Ciencias de la Comunicación, justamente, Con respecto al papel que desempeñó la radio en cuanto a la discusión y la difusión del anteproyecto de la Ley de Salud Mental en el interior del país. ¿Cómo fue la difusión? ¿Cómo fue la repercusión de esa difusión?
Y en realidad, con respecto a Rompiendo el Silencio, todavía no tenemos muy claro cómo ha sido el tema de la difusión. O sea, lo que pasa es que realmente como que cada vez más hay más gente que conoce la radio, hay más gente que se acerca, y eso está buenísimo. Pero en realidad, como específicamente por esa difusión, no te sabría contestar. Uh-huh. Está buenísimo que eso es una de las cosas que yo te decía. Los estudiantes de comunicación vinieron, nos acompañaron a algunos desembarcos, hicieron un corto, lo pusieron, lo difundieron. Otros estudiantes antes ya habían hecho eso mismo. Hay otros estudiantes de varias disciplinas que Pilar se van, hacen sus trabajos sobre la radio. De hecho, un proyecto que también hubo, han habido proyectos de investigación que piensan, tienen la radio como foco, como eje. Han habido proyectos de extensión también. De hecho, en sí el proyecto de la radio tiene como un carácter extensionista por su espíritu universitario. O sea, los que iniciaron eran universitarios, somos universitarios, parte del colectivo somos universitarios, entonces tiene mucho de ese carácter. Pero a la vez también hubo un proyecto de sistematización en el que se buscó que todas esas producciones dispersas se pudieran juntar, se pudiera hacer una síntesis medianamente coherente, que pudiera pensar en una historia, en una historia posible. En realidad como que hay mucha cosa hecha de Vilar de Voz, hay mucha cosa por hacer, pero sí, sin duda cada vez se suma más gente y eso a nosotros nos pone muy contentos.
Más que nada porque recordemos que, según tenemos entendido, no hay hospitales psiquiátricos en el interior del país y bueno, el trabajo que ustedes puedan hacer en el interior del país sin duda tiene una repercusión importante, ¿no?
Claro, en realidad en Rompiendo el Silencio una de las cuestiones que nosotros queríamos saber era poder pensar la salud mental también, bueno, cómo se da en la cotidiana, cómo se da en lo local, en otros lugares donde, por ejemplo, no hay un hospital psiquiátrico. Mm. Y en realidad también ahí pudimos ver pila de veces estrategias de la propia comunidad para la contención de los pacientes psiquiátricos, para la contención en crisis, para la contención, para que no siempre tenga que ser una derivación hacia Montevideo. Y en realidad ese tipo de estrategias está re bueno saberlas, tenerlas en cuenta, bueno, para no solo para conocerlas, sino también para ver, bueno, qué se puede implementar y cómo ir hacia una. Nosotros estamos discutiendo el anteproyecto de ley de salud mental, ¿verdad? Uh-huh. En realidad no porque hagamos acuerdo sí o sí con él, sino como, bueno, este es un disparador, es una excusa para debatir. Porque entendemos que es necesario una legislación que sea una base, un sostén, para decir, bueno, estos sí, estos son derechos que ya están ganados. Porque además hay una gran discusión, hay un gran debate pendiente entre disciplinas, y además en esto, ¿no? También nosotros en el proyecto Rompiendo el Silencio la idea fue que también los propios participantes, la gente, los familiares pudieran hablar de esto, que nunca se les pregunta cuando se genera una ley o se busca armar algo nuevo. Pero en realidad también sabemos por la experiencia argentina, por estar en contacto juntamente con la gente de Argentina, que una ley no porque sea una ley, efectivamente todo es color de rosa después, ¿no? Siempre hay que seguir luchando. Igual nada, todavía estamos como en el medio del debate y por suerte siguen surgiendo momentos, espacios y lugares para debatir.
María Eugenia, vos justamente mencionábamos, bueno, cuando estábamos haciendo referencia recién a la no presencia de hospitales psiquiátricos en el interior. Y bueno, vos decías que justamente esa ausencia de hospitales psiquiátricos en lo que es el interior de nuestro país generan estrategias por parte de la población para la contención de las personas que tienen que padecen algún tipo de enfermedad mental. ¿Podrías darnos algún ejemplo que nos ilustre más o menos de qué se tratan estas estrategias?
Y en realidad, bueno, no soy una experta en este tema, uh-huh. he de decirlo. En realidad, por ejemplo, bueno, nos contaba muchas veces el barrio apoyando a la familia que tiene una persona en crisis. Muchas veces la internación de esa persona en el hospital general, en realidad permite una cuestión también de no etiquetar tan así. O sea, las enfermedades generales se internan en hospitales generales. Entonces también, bueno, más allá de que es necesaria cierta experticia en algunos aspectos, también está bueno que en realidad se utilicen los recursos existentes en los propios lugares. También, bueno, nos contaban que a veces pasa que hay psiquiatras que van una vez cada tanto, en algunos pueblitos se va una vez cada tanto, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Sin duda eso no es suficiente, pero en realidad justamente son estrategias que el hecho de que haya una continuidad en un seguimiento más de lo que sería de atención primaria, digamos, en salud, que significa esto de estar más cerca del barrio, en un seguimiento más constante, y no tanto en la crisis, sí, solo en la crisis. Uh-huh. Es una estrategia que en algunos aspectos es mucho más válida que eso, que muchas veces no hay un seguimiento real, no hay una contención real, pero además una cuestión real de que actualmente el tratamiento es medicamentoso, básicamente, y en realidad hay todo otro montón de... En el hospital es clarísimo que la mayor parte de las veces la locura se asocia a la pobreza. Entonces hay otro montón de cosas básicas, fundamentales, que muchas veces no se tienen en cuenta. El lugar donde se vive, las condiciones en las que se vive. Bueno, y ese tipo en el interior muchas veces, al ser más cercanos, la gente se apoya.
Uh-huh. Bien. En cuanto al funcionamiento de la radio en sí... cualquier paciente del hospital que quiera participar en la radio lo puede hacer. ¿Qué criterio se utiliza para establecer quiénes pueden y quiénes no?
Bueno, el proyecto de radio básicamente es inclusivo. Es decir, hay tres espacios. El espacio por excelencia en el que se empieza a participar, en el que la gente se arrima, tanto una persona que quiera empezar a participar, una persona que tenga una enfermedad psiquiátrica y quiere empezar a participar, como el que quiere ir a visitar. Es el sábado de mañana, de 9 a 1, en que está la fonoplatea abierta, se transmite en vivo con fonoplatea abierta. Es decir, la gente va, se sienta, escucha, dialoga. Después, en realidad ahí se puede acercar el que quiera. Uh-huh. Hay gente que está internada y que en realidad en ese caso... ahí estamos viendo, porque hay veces que nosotros luchamos porque el hospital ese día por lo menos sea un hospital abierto, que las rejas se abran. En ese caso la gente que está en sala necesita un pase del psiquiatra para saber que efectivamente estén como en condición de ir, y además como que de alguna manera con el pase el psiquiatra se responsabiliza si ocurre algo. En realidad nunca ocurre nada, nadie se escapa, nada de eso, todo un mito. Uh-huh. Pero hay una cuestión ahí legal, y nosotros en realidad la reja la mayoría de las veces está cerrada un poco para que la guardia tenga más control sobre lo que ocurre en el hospital. En realidad nosotros lo que estamos tratando de acordar con la mayoría de los psiquiatras y con la guardia es que venga toda la persona que diga quiero ir a la radio, porque ya sea a participar desde el micrófono o a escuchar, o sea, la idea es que todo tipo de participación está permitida y está bueno que se dé. Después vamos viendo, o sea, obviamente si nosotros también tenemos formación para saber, esta persona no puede estar acá, tiene que estar acostada porque está mal o porque lo que sea, bueno, ahí nosotros hacemos coordinaciones con los enfermeros de sala y volvemos a llevar a la gente para la sala si nos parece pertinente. La mayoría de las veces, como la gente, el primer acercamiento es a sentarse a escuchar, en realidad es permitido también y es válido. Después, si una persona quiere acercarse a participar y no está internada, se puede acercar un sábado de mañana también y dice quiero empezar a participar, y en realidad es sencillamente eso, ir, conversamos, vemos y vamos viendo en relación a si va integrándose a los otros espacios, porque están en los otros espacios, se van generando otras cosas grupales. La fonoplatea abierta genera eso, mucha gente diferente, y ahí a partir de ahí se inician los procesos y se va viendo.
Bien.
En los otros espacios son los jueves, o sea, ese espacio es el sábado, ya dije, en la mañana. Uh-huh. A partir de las 2 de la tarde hay lo que llamamos también se hace radio en vivo, pero radio en estudio, o sea, se queda gente que ya tiene un programa estable, con cierto formato, con cierta estética, personal, ¿no?
Sí.
Y hace su programa de 14 a 16, eso es radio en estudio, le llamamos. Y después tenemos... Los jueves en la mañana el taller central, que es como una especie de asamblea permanente donde el colectivo se discute a sí mismo, toma decisiones, de agenda, decisiones de opinión, decisiones de millones de cosas. O sea, se intercambia opiniones y ahí se va generando, bueno, como el núcleo de qué es Vilar de Vos para nosotros y qué es lo que Vilar de Vos quiere hacer y cómo lo va a hacer. Y después, el jueves de tarde, hay un taller de escritura en donde se utiliza también la palabra para expresarse, como la palabra escrita, como también una herramienta válida para expresarse y para autoconstruirse. Y después, los viernes en la mañana, es el taller de producción en el que, además de pensar y preparar cosas para el sábado en la mañana o para el sábado en la tarde, tanto programas colectivos, nos informamos sobre la gente a la que vamos a entrevistar, millones de cosas. También hay una cuestión muy particular que es, se piensa la estética y se piensa el cómo se expresa este proyecto colectivo que se va construyendo los jueves y en todo el resto de los espacios.
Bien. María Eugenia, ¿han encontrado, han evaluado los resultados en cuanto a los pacientes que han participado ya sea al aire o en la fonoplatea?
Y ahí hay diversos procesos, en realidad. Hay mucha gente que hace un proceso corto en el que se lo acompaña en una rehabilitación, digamos, en la salida del hospital hacia el afuera y después se pierde por cuestiones de la vida, porque genera otros proyectos. Hay gente que el proyecto de vida se anuda con el proyecto de la radio. Entonces, no es un proceso en el que está anudado, entonces no, sigue en la radio, sigue mejorando, a veces que tiene momentos de más de un poquito más como de crisis y después se mejora y nosotros ayudamos acompañamos en eso, pero en realidad bueno son como procesos que son como muy largos, como para decir, en realidad son procesos que son re lindos por eso, porque en realidad hay una cuestión ahí de un vínculo afectivo con los restos de los compañeros, hay una cuestión de llevar la historia. Hay participantes que hace más años que yo, por ejemplo, que están ahí, y que te podrían estar diciendo todo lo que te estoy diciendo mucho mejor, porque en realidad conocen más la historia. O sea, les llamamos los históricos. O sea, hay gente que está desde el inicio, con idas y vueltas, pero está desde el inicio. Y en realidad, bueno... Hay también, ahora se está haciendo, de hecho, dos de las estudiantes que el año pasado hicieron su pasantía están haciendo una investigación sobre los efectos terapéuticos de Vilar de Vos. Nosotros creemos que es terapéutico. Nosotros creemos que en la mayor parte de los procesos son procesos que están buenísimos y de hecho hay muchos casos de gente que Vilar de Vos le ha ayudado a conseguir un trabajo, le ha ayudado a empezar a sostenerlo, todo el tema de acostumbrarse a trabajar, los derechos laborales. Y se fue y una vez cada tanto aparece, ¿cómo estás? Bien, y ta. Y eso es lo que sabemos de esas personas, que siguen siendo como parte del colectivo, porque más allá de que no los veamos, son parte de la historia y siempre están ahí, cerca, vuelven una vez cada tanto, por lo menos a decir, estoy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Viste? Pero bien. En realidad es muy diverso.
Bien, María Eugenia, ya cerrando lo que es esta entrevista, bueno... Como decíamos, la radio también busca la participación de toda la sociedad en lo que es el trabajo de esta radio justamente y para con el fin, digamos, de poder lograr una inclusión social. Justamente te quería preguntar cuáles son las maneras que ustedes tienen de que la sociedad participe en lo que es el trabajo de la radio y, por otro lado, cómo se financian ustedes y, bueno, en qué medida la sociedad puede aportar para que este proyecto siga adelante.
Bueno, empiezo por atrás. ¿Cómo nos financiamos? Nosotros no tenemos financiación. Lo que sí es, bueno, por ejemplo, se hizo el proyecto de sistematización, se presentó a la sectorial de extensión de la universidad, se financió. Hay proyectos puntuales, bueno, Rompiendo el Silencio fue financiado por el Banco Mundial. Hay proyectos puntuales que son financiados, pero en realidad, se financia... sobre todo para cuestiones de gastos, de pasajes, de boletos, Rompiendo el Silencio fueron desembarcos, entonces hubo que viajar al interior, entonces también estadía y no sé qué. O sea, ninguno de nosotros percibe sueldos por eso, los participantes tampoco, que nosotros consideramos que lo que ellos hacen es un trabajo. Eso vale aclararlo.
Bien.
Pero más allá de eso también, hay que comprar un cable, hay que arreglar un micrófono, eso también hay un pequeño dinero que viene del club de socios, que en realidad también el Club de Socios tiene una cosa básica, que es de estar en contacto con la gente, que se le lleva un boletín a los socios con producciones de taller de escritura. O sea, en realidad no tiene un poquito una patita de financiación y sobre todo esto de estar más en contacto con la gente. Pero en realidad es eso, financiación es, vamos buscando a ver si conseguimos, pero no, en realidad en principio nos manejamos con, muchas veces la plata de los boletos y las cosas salen de nuestro propio bolsillo y también en el caso de los participantes. Pero después, bueno, ¿cómo puede participar la gente? Lo primero y principal es está la fonoplatea abierta todos los sábados de 9 a 13 en el hospital, Millán 2515. Entran, si no está abierta la reja que para acceder a la policlínica, sí está, entran por la puerta principal, dicen voy a la radio, y los guardias los llevan hasta la radio, no es problema, ahí pueden ir, dialogamos. Después está, hay otras vías, el Facebook, el correo electrónico, la página de internet, vilardevoz.org, el correo es vilardevoz@gmail.com, pero a la vez nosotros hacemos desembarcos. O sea, vamos por barrios, vamos. El año pasado estuvimos en Nueva Palmira, estuvimos en Melo, estuvimos en Atlántida, estuvimos en varios lugares, estuvimos en Santa Lucía, y ahí estuvimos dialogando con la gente. Estuvimos dialogando con gente que trabajaba en salud mental en la zona, pero también con todo el que se arrimara. Siempre estamos abiertos a que la gente a dialogar, porque justamente es la idea de la radio. Y está eso. Todas las vías de comunicación también están abiertas para poder dialogar, así que en principio sería eso.
Bien, María Eugenia Viñar, te agradecemos por este contacto con la radio de la universidad y bueno, claro está que las puertas de Uniradio están siempre abiertas.
Muchísimas gracias, sí, la verdad que no es la primera vez que pudimos dialogar con ustedes, está buenísimo, también son bienvenidos cuando quieran venir a Vilar de Voz para que nosotros los entrevistemos a ustedes o para dialogar. Nada, y bienvenido todo el que quiera acercarse, no es necesario ser familiar de pacientes psiquiátricos, no es necesario que la temática nos afecte directamente, es necesario simplemente saber que hay otras personas que todos somos diferentes y que en realidad está bueno dialogar con la locura.
Por último, María Eugenia, para que la gente sepa, ¿cómo podemos hacer para escuchar la radio?
¿Cómo podemos hacer para escuchar la radio? Sábado a partir de las 9 de la mañana ponemos www.vilardevoz, que es las dos veces con B corta y con Z al final, .org, y ahí mismo podemos escuchar, de 9 a 16 podemos escuchar, y además de 9 a 13 podemos arrimarnos al hospital.
Bien.
Bien, y nos vamos a ir escuchando justamente una canción de una banda uruguaya independiente que se llama Viejo Carromato, un tema que se llama Loco, y nos vamos a la pausa, y hay más la nueva mañana hasta las 12 del mediodía.